Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado. Muy buenos días a todos ustedes. Comenzamos el programa Iglesia Noticia desde la diócesis de Astorga. Hoy, 2 de diciembre, primer domingo de Adviento. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos con las palabras que nuestro señor obispo nos dirige a todos los diocesanos esta semana.
Queridos diocesanos, unidos a nuestros conciudadanos, hemos celebrado el 40 aniversario de la Constitución Española de 1978. En este periodo de tiempo, hemos disfrutado en general de una convivencia pacífica y hemos progresado en la justicia social, en el bienestar material, en la educación y la cultura. En aquel momento, todos los políticos cedieron parte de sus convicciones para buscar el consenso por medio del diálogo, de la reconciliación y del encuentro. Gracias a estas actitudes políticas de raíz netamente cristiana, el texto constitucional tuvo alma, tuvo un espíritu que le dio vida y que propició su desarrollo posterior en leyes orgánicas que concretaron los principios constitucionales. La Iglesia Católica no fue protagonista en la elaboración de la Constitución porque no era ese su papel, pero contribuyó indirectamente al desarrollo constitucional, iluminando desde la doctrina social la realidad social y defendiendo los derechos inherentes a la dignidad de la persona, su vida y su libertad. El presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal don Ricardo Blázquez, valoró positivamente la Constitución Española, afirmando que es un monumento señero en nuestra historia, expresión de la magnanimidad de todos, convergencia de las legítimas diferencias, apuesta por un futuro con todos y para todos. La Constitución selló la reconciliación de todos los españoles y es la ley fundamental de nuestra convivencia. La Constitución, por tanto, reconoce en el artículo 16 la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y de las comunidades sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Dice además que nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias, y que ninguna confesión tendrá carácter estatal. Concluye este artículo diciendo que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Es muy importante, a mi modo de ver, lo que afirma el texto constitucional al que todos, creyentes y no creyentes, debemos de atenernos. Se trata de un verdadero pacto de Estado en materia de libertad religiosa y de pensamiento. Consagra en primer lugar la libertad de pensamiento y de religión, pues cada uno puede pensar y creer lo que quiera y manifestarlo como persona o como comunidad creyente con la única limitación del respeto al orden público. En segundo lugar, es necesario resaltar la confesionalidad del Estado español y la valoración positiva de las religiones y de las ideologías. De ahí que el texto constitucional mande mantener relaciones y cooperar con la Iglesia Católica por ser mayoritaria en el número de fieles y con las demás religiones. Queda pues claro que el Estado español no es un Estado laico, en el sentido de laicista, esto es, opuesto a cualquier religión. Creo que en este punto la Constitución española sigue siendo válida y está de acuerdo con el sentir de la sociedad española actual. Los creyentes nos hemos sentido cómodos con el reconocimiento de nuestro derecho a manifestar nuestra fe, a celebrarla y a practicarla en público y en privado. Y hemos aprendido a no imponer a nadie nuestras creencias y a respetar las de los demás. Vuestro obispo, Juan Antonio.
Escuchábamos las palabras que el prelado asturicense nos ha dirigido esta semana a todos los diocesanos y a continuación nuestro compañero sacerdote, don Pío Santos Gullón, nos acerca con su comentario el Evangelio de este domingo.
Terminábamos el domingo pasado el ciclo B, durante el cual los evangelistas Juan y sobre todo Marcos fueron llenando de sentido nuestra existencia y colmándola de alegría con la buena noticia de Jesús, el Cristo, Mesías, el Hijo de Dios. Comenzamos este domingo el ciclo C, de la mano del evangelista Lucas. Volveremos sobre la buena noticia de Jesús y descubriremos que Jesús mismo se nos presenta como revelador del corazón inmensamente misericordioso y compasivo del Padre. Esta buena noticia del Padre misericordioso es el fundamento de la nueva comunidad de hermanos, la Iglesia de Jesús, que este médico cristiano de origen pagano nos presenta como portadora de una nueva vía de salvación. Busca respeto y acogida por parte de aquella compleja sociedad grecorromana. La obra completa de Lucas, Evangelio y Hechos de los Apóstoles, da así al mensaje cristiano un carácter universalista, católico, que le es propio. Por otra parte, las comunidades a las que se dirigía Lucas comienzan a tener dificultades y problemas. Han pasado unos 50 años del arranque de la Iglesia de Jesús y aparecen las primeras crisis. Comienzan a venir a menos los entusiasmos iniciales del compartir fraterno de los bienes, de la asiduidad en la escucha de la palabra, en la oración en común. Para estas crisis, Lucas hace una llamada urgente a la conversión, otra de las claves del tercer evangelio. Este domingo, antes de comenzar con la lectura casi continuada del evangelio, que se hace los domingos del así llamado tiempo ordinario, retomamos la temática asociada al devenir de los tiempos que despierta en nosotros sobre todo la reflexión al tiempo final. Así, este primer domingo del año litúrgico empalma temáticamente con el penúltimo. El último fue la fiesta de Cristo Rey, recién terminado. De hecho, proclamamos el texto paralelo de Marcos. Se acerca el tiempo final, se acerca vuestra liberación. Estad siempre despiertos.
Escuchábamos a don Pío Santos Gullón, que nos ha acercado con su comentario el Evangelio de este domingo, y a continuación continuamos con el repaso de la actualidad diocesana, recordándoles que, como saben, este fin de semana el nuncio apostólico de su santidad en España, monseñor Renzo Frattini, estuvo en Astorga para participar en los actos del año diocesano de la santidad. Concretamente dirigía un retiro espiritual centrado fundamentalmente en el contenido y orientaciones que el Papa Francisco ofreció a toda la Iglesia en la exhortación apostólica Gaudete Exultate sobre la llamada a la santidad en el mundo actual. Para los sacerdotes y consagrados, el retiro tenía lugar el viernes 30 de noviembre en el seminario de Astorga. Por la tarde, monseñor Renzo Frattini, acompañado también por el señor obispo, sacerdotes y fieles, se trasladaban a Villafranca del Bierzo para celebrar allí la misa en el monasterio de la Anunciada, lugar donde se custodian y veneran las reliquias de San Lorenzo de Brindis, como saben, cuyo cuarto centenario de su muerte celebra la Iglesia este año. Para los laicos, ayer sábado 1 de diciembre era este retiro dirigido, como decimos, por monseñor Renzo Frattini en el seminario de Astorga. Se comenzó con el rezo de la hora intermedia, seguida de los puntos de meditación, y culminaba con la celebración de la Eucaristía. El encuentro concluía con una comida fraterna. Escuchamos las palabras de monseñor Renzo Frattini ante este encuentro diocesano de oración.
Ciertamente los santos son para nosotros ejemplos, modelos de santidad. El ejemplo de tantos santos siempre está presente, sobre todo los que hemos conocido. Yo, por ejemplo, he encontrado Madre Teresa de Calcuta en Etiopía cuando era secretario de nunciatura. Es una especie, San Juan Pablo II lo he encontrado varias veces.
Y dentro de las actividades también del Año Diocesano de la Santidad, del 1 al 8 de mayo del próximo 2019, tendrá lugar la peregrinación diocesana Roma y Brindis, cuyo plazo de inscripción ha comenzado ayer, 1 de diciembre. Saben que es una peregrinación cuya finalidad principal es acercarse como peregrinos de la fe a la cabeza de la cristiandad y visitar el lugar natal de San Lorenzo de Brindis, cuyo cuarto centenario de su muerte estamos conmemorando este año. En esta peregrinación visitarán Roma, Viterbo, Asís, Florencia, Siena, también Pompeya, Nápoles, Bari y, por supuesto, Brindis. Es una peregrinación de carácter religioso, estará presidida por nuestro señor obispo. El precio total de la misma es de 1.485 euros. Este precio incluye vuelos, viajes en autobús, alojamiento en habitación doble, régimen de media pensión, así como también las tasas turísticas y las entradas con guía a los lugares que se visiten. El número de plazas que se oferta es de 100 personas, dos autocares, las cuales se otorgarán por orden de inscripción en el plazo señalado hasta cubrirse totalmente. El plazo de inscripción, como le decimos, comenzaba ayer 1 de diciembre y termina el próximo 31 de marzo. En el caso de que se cubran todas las plazas, antes de que se agote el plazo establecido, se cerraría inmediatamente la inscripción. Tienen toda la información, tanto en todas sus parroquias como en la página web de la diócesis, www.diocesisastorga.es. Y como saben, estamos celebrando la novena a la Inmaculada, patrona del seminario, desde el pasado 27 de noviembre, concluirá el próximo 5 de diciembre con esas primeras vísperas solemnes presididas por el rector del seminario mayor a las 8 de la tarde, como decimos, el próximo miércoles día 5. El horario de la novena tiene todo lugar todos los días, como decimos, a las 7 y media, Eucaristía y novena a las 8. Les recordamos también que el próximo jueves día 6 se celebra la fiesta de la Inmaculada en el seminario con una Eucaristía solemne a las 12 de la mañana presidida por el señor obispo de Astorga, monseñor Juan Antonio Menéndez. Por la tarde de este mismo día tendrá lugar el Santo Rosario y procesión claustral. No podemos olvidar también la gran vigilia para toda la familia del seminario, todas las personas que lo deseen, el viernes 7 de diciembre a las 10 de la noche en la capilla del seminario, en la cual tendrá lugar también el canto del Acatistos. Y el sábado 8 de diciembre les informamos que la misa en la catedral estará presidida con motivo de la solemnidad de la Inmaculada por nuestro señor obispo a las 12 de la mañana. Y otra gran noticia para nuestra diócesis es el libro de los santos y beatos, testigos de la fe, modelos de nuestra iglesia, esa pequeña obra que quiere ser uno de los signos visibles que perduren en el tiempo como fruto de este año diocesano de la santidad que estamos celebrando en nuestra iglesia particular. Ha sido la Delegación Episcopal de Liturgia, Piedad Popular y Causas de los Santos la encargada de preparar para su publicación la geografía y los comentarios de cada uno de los santos y beatos de nuestra diócesis. Queremos recordarles que las páginas del libro nos proponen conocer mejor a los santos de nuestra diócesis siguiendo un itinerario personal para cada uno de ellos basado en tres reseñas que, siguiendo las fechas de nuestro calendario litúrgico propio, pueden ser utilizadas en las distintas actividades pastorales. La primera parte es un elogio breve destinado a decirse en la celebración litúrgica, la segunda un relato geográfico más extenso, que es una fiel consideración histórica de las notas biográficas más sobresalientes del santo, y en tercer lugar se propone una sencilla reflexión que, a partir de una consideración genérica de la santidad, destaca las particularidades que aporta cada uno de nuestros santos a la vida de la Iglesia. En el caso de los beatos más cercanos a nosotros, se ofrece una breve reseña biográfica que incluye el relato de su martirio como testimonio precioso de su entrega hasta el extremo por el reino de Dios. En cada uno de los próximos números de nuestra revista Día 7 irá saliendo una pequeña semblanza de cada santo y cada beato diocesano, y el libro está disponible para el público en general en las tres librerías diocesanas de Astorga, Ponferrada y El Barco de Valdeorras. También queremos recordarles que hoy nuestro señor obispo estará de visita pastoral en la parroquia de San Andrés de Astorga y que el próximo viernes 7 de diciembre estará en las localidades de Quintanilla del Monte y de Ferreras. Con toda la actualidad nos despedimos hasta el próximo domingo 9 de diciembre, deseándoles una feliz semana para todos ustedes.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.